hagan vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, curiosamente nuestro Señor concluye esta sección animando a sus discípulos a libremente ir a Dios y buscarle, reconociendo que Él se deleita en escuchar a sus hijos y en satisfacer sus necesidades. A diferencia de los dioses gentiles, el Dios verdadero no tiene una necesidad dependiente que su pueblo deba satisfacer. No tenemos que sobornar a nuestro Dios para apaciguar su pasión rugiente con la esperanza de que Él pueda notarnos y bendecirnos de alguna manera relevante. Y esto es especialmente pertinente a todo lo que hemos estado analizando en relación con las acciones impías de los líderes religiosos, porque cuando confiamos en que podemos confiar en nuestro Dios para satisfacer nuestras necesidades, cuando estamos seguros y contentos de descansar en el cuidado providencial de Dios, no seremos llevados a dañar o abusar a otros. Como comunica la ilustración común, un ladrón roba en gran parte porque no confía en que Dios le proveerá. En la raíz de sus acciones malvadas y en los corazones pecaminosos de los líderes religiosos de la época del Señor, es el hecho de que no confiaban a Dios en verdad. En nivel básico no confiaban en Él por su justicia y eso se extendió a todas las áreas de sus vidas. Comenzamos entonces considerando la exhortación general de nuestro Señor aquí. Notarás que su exhortación contiene tres verbos principales que son adecuados para ayudarnos a comprender y aplicar lo que Él nos llama a hacer. Todo lo cual indica acciones conscientes de nuestra parte. Cada verbo nos demuestra que existe algo consciente. Necesitamos hacer algo. Y cada acción consciente sigue con una cierta respuesta a esa acción por parte de Dios. Cada acción sincera provoca, en un sentido santificado, una respuesta de Dios. Cada acción, cada verbo. Primero, pedid y se os dará. Aquí nuestro Señor presenta la invitación para que el pueblo de Dios simplemente pida. Y aquellos que piden pueden estar seguros de que Dios está más que dispuesto a dar de acuerdo con la necesidad de la persona que pide. Y la bendición aquí, hermanos, es que no hay condiciones. Veremos esto más adelante en la analogía del Padre y su Hijo en unos momentos, pero basta con decir que por ahora nuestro Dios no negocia con su pueblo. Él simplemente les ordena que venga a Él y que pida con fe. Segundo, se nos dice buscad y hallaréis. El uso de este segundo verbo, aunque enfatiza la misma realidad, agrega el componente adicional de hacer un gran esfuerzo consciente de diligentemente buscar. La suposición es que no debes ser llevado por tus sentidos inmediatos y que debes perseverar en tus esfuerzos. Nuevamente, todo elemento de fe se comunica aquí. El Señor está diciendo, haga el esfuerzo ferviente de buscar continuamente y sepa que seguramente hallará. Dios encontrará tu fe con su bendición. 3. Finalmente, se nos dice, llamad y se os abrirá. Nuevamente, como en los otros dos casos, el elemento crítico de la fe es lo que se destaca aquí. Ve al Señor y pregunta y le encontrarás más que dispuesto. Dios no es tacaño con sus bendiciones ni con su cuidado providencial. Él es capaz y dispuesto. Busca. Búscalo y aunque no puedas verlo con tus ojos, le encontrarás. Aunque no te sientas, le encontrarás. Y ve a la puerta, toca y sigue tocando. No te vayas desesperado, no tengas miedo. Él está ahí y tu intento de obtener una audiencia con Él no será una interrupción ni un obstáculo para Él. En los tres casos, nuestro Señor le pide a su pueblo que vaya ante la presencia del Señor, confiando en que Él siempre estará allá y que siempre estará más que dispuesto a recibirnos, a respondernos y a cumplir con nuestra necesidad, porque en realidad se preocupa por nosotros. Él es confiable. Nuevamente, Él es más que capaz y está más que dispuesto a proveer para aquellos que piden, buscan y llaman. Observen la aplicación universal de esta oferta. Para todos que piden, todos reciben. Y los que buscan, hallan. Y los que llaman, se les abrirá. Aquellos que por fe, sinceramente piden, buscan y llaman, seguramente recibirán, hallarán y se les abrirá la puerta. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y al que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. La invitación es universal. Observen entonces, para enfatizar aún más la realidad de lo que Él está diciendo aquí. Para resaltar la certeza de la promesa, Él agrega una ilustración muy conmovedora y relevante. Se nos dice que versículo 9 y 10. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Qué mayor ilustración terrenal podría proporcionar al Señor como medio de comunicar cómo nuestro Padre Celestial se relaciona con nosotros mientras buscamos su ayuda que a través del ejemplo de un padre y su hijo? Reflexionen sobre la ilustración por un momento antes de pasar a su aplicación relevante. Si puedes imaginar a tu hijo hambriento acercándote a ti y pidiéndote algo de comer, ¿cómo responderías como padre? Por supuesto, querrías satisfacer esa necesidad y demostrarle que le amas. Desearías que se sintiera muy cómodo contigo con sus peticiones, especialmente para las cosas que puedes proporcionarle. De hecho, tomarías de tu propio plato y se le daría si tuvieras todo lo que estaba pidiendo. Haríamos esto. Tal vez no para nuestros amigos, pero sí para nuestros hijos. Mi hija, Emilia, hace algo único. Cada hijo es único y diferente. Mi hija viene a mí, algo diferente. Agarra mi dedo y ella quiere que le siga y para jugar con ella. Y me hace muchas veces, y es muy cómico, porque ella quiere que yo esté con ella, pero yo tuve que usar el baño. Pero yo no fui al baño porque yo quería estar con ella. Y yo no fui al baño porque yo quería estar con ella. Y pues no tenía la oportunidad de ir al baño. Y no podía salir de ella porque es tan preciosa a mí. Y yo quería estar con ella. Bueno, tomamos un paso más según la ilustración. ¿Cuántos de ustedes le darían a su hijo algo dañino en lugar de lo que esté pidiendo? ¿Cuántos de ustedes darías algo peligroso o dañino? Si tu hijo pequeño pidiera un pedazo de pan, ¿le darías una piedra? Un niño que no tiene muchos años, ¿una piedra? ¿Darías una piedra a ella? De nuevo, mi pequeña hija confía en mí. Cuando tiene hambre, yo fácilmente podría darle algo no comestible, con lo cual se ahogaría o podría causarle daño. Fácilmente yo podría hacer esto. ¿Pero qué padre haría eso? Y si ella pidiera un pescado, ¿le daría yo una serpiente venenosa? Claro que no. Si ella pide pan, sí, claro que sí, le doy pan. Yo no doy algo dañoso, una serpiente. No, claro que no. Y así desde el principio encontramos que nuestra tendencia natural, incluso como hijos de Dios, puede ser para asumir cosas tan terribles sobre la naturaleza de nuestro Dios. Esto es el punto. Podemos asumir que Dios haría algo dañoso. Tal vez pensamos así durante nuestros sufrimientos, durante nuestras pruebas. De hecho, podemos pensar que Él desearía hacerme daño. Tal vez porque erróneamente pensamos, tenemos una mala comprensión de la santidad de Dios, o tal vez la severidad de nuestras ofensas pecaminosas contra Él, pero nuestro Señor quiere asegurarnos aquí que eso está absolutamente tan lejos de la verdad como sea posible. Pero Dios sabe cómo pensamos. Dios sabe cómo pensamos. Y por eso tenemos esta ilustración. Dios no hace nada para dañar a sus hijos. Él siempre hace lo bueno y lo mejor para ellos, siempre. Incluso nuestras mayores ofensas que hemos cometido contra Dios han sido tratadas en la cruz de Cristo. Ya puso su ira sobre Cristo para que podamos saber que no somos objetos de su ira si somos en Cristo. De hecho, Jesús mismo recibió todo lo que está maldito por nosotros, de modo que Dios dirige nada más que bendiciones hacia nosotros, incluso en la disciplina que nos proporciona. Siempre es fuera de amor, porque Dios nos ama. Es como salvar a tus hijos del tráfico. Sí, damos un puñado, pero no queremos que se muere en el tráfico. Y así el objetivo de esta ilustración es hacernos pensar de una manera correcta y bíblica acerca de Dios, de modo que estamos motivados para ir a Él, para pedir y llamar. Tú ves esto en la ilustración. Él quiere que vayamos. Este es el tipo de Dios que servimos. Mira al ejemplo de tú y tus hijos. Pero finalmente, en la aplicación, consideren la aplicación que nuestro Señor utiliza en esta analogía para resaltar su punto principal. Pues si vosotros siendo malos sabéis cómo dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Me gustaría pensar que yo haría cualquier cosa dentro de los límites de la ley moral de Dios por mis hijos. Y por supuesto, tendría que estar seguro de que realmente es por su bien. Porque tal vez mis hijos quieren algo, pero por su bien. Por lo tanto, sea lo que sea que yo haga, no necesariamente estaría de acuerdo con sus deseos naturales, pero yo quiero hacer lo que yo pueda para su bien. Pero noten lo que nuestro Señor dice aquí. Si nosotros siendo malos, es decir, si nosotros teniendo una naturaleza corrupta y caída, siendo propensos de hacer cosas por razones pecaminosas y egoístas, si sabemos cómo dar buenos regalos a nuestros hijos, si a pesar de mi naturaleza corrupta tengo el deseo de hacer bien a mis hijos y amarles, ¿cuánto más dará nuestro Padre Celestial, que es la luz más pura, sin ninguna inclinación a pecar, buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más? Sí, ponemos Dios muy bajo. ¿No amamos a nuestros hijos más que Dios nos ama a nosotros? ¿Cuánto más Dios hará? somos caídos y hemos pecado muchas veces más de lo que podríamos contar, y sin embargo nuestros hijos pueden confiar en nosotros y vienen a nosotros. ¿Cuánto más hará Dios, que es todo santo, hacer lo que es bueno para nosotros con la más pura intención y diseño? Hermanos, cuando pensamos en el extento que hizo Dios, envió a su Hijo para cambiarnos, nos llevó a la mesa de compañerismo con la muerte y resurrección. ¿Qué más puede hacer Dios para nosotros? Y entonces yo creo que la analogía poderosamente sirve para demostrar el punto aquí, ¿no es así? Pero una vez más, el hecho de que nuestro Señor se esfuerce tanto para convencernos, para pedir, buscar y llamar, esa es la acción que quiere Dios. Pero hasta esta medida para convencernos nos enseña algo acerca de nuestra tendencia malvada, hermanos. Si somos honestos, luchamos con confiar en Dios de esta manera. ¿Verdad, yo? Es difícil. De esta manera, siendo llevados por nuestros sentimientos subjetivos, en lugar de la verdad objetiva de Dios, su palabra, ¿con qué frecuencia, por lo menos, pensamos que Dios tiene muy poco interés en escuchar nuestras oraciones? Y a lo sumo, creemos que su ira se vuelve contra nosotros de alguna manera. ¿Qué más podría decir nuestro Señor aquí, hermanos, para convencernos de ir a nuestro Padre Celestial, sabiendo que siempre de hecho se deleita? Sí, siempre, pero de hecho se deleita darnos una audiencia y quiere hacernos bien. Y Él está hablando de un hijo que saca la basura, pero no quiere. Dios quiere y se deleita darnos una audiencia y quiere hacernos bien. Se deleita. Tiene gozo. Antes de considerar la declaración final en versículo 12, permítanme abordar otra cuestión importante con respecto al contenido y la calidad de nuestra petición a Dios. Hemos analizado la motivación general para pedir, buscar y llamar aquí, pero hay que decir algo sobre los tipos de cosas por las cuales pedimos, buscamos y llamamos. ¿Cuáles son exactamente las buenas cosas que nuestro Señor voluntariamente dará a sus hijos que le pidan? Esta es una pregunta importante para considerar, porque hay por lo menos dos formas incorrectas de aplicar este texto. Uno, por abuso, y el otro por negligencia. Con respecto al abuso, obviamente aquellos que utilizarían este texto fuera de su contexto y fuera de todo el contexto del Sermón del Monte, intentando ver esto como un medio de tratar a Dios como si fuera un genio en una botella. Simplemente frotas la lámpara, pides, buscas y llamas, y lo que pidas sin falta, Dios te lo dará. Tal interpretación grosera, idólatra y materialista de este texto no considera que la promesa dada aquí por nuestro Señor se le da a aquellos que están en el reino de Dios. Este sermón habla a los que están en el reino de los cielos. Y aquí que están en el reino de Dios, piensan, hablan, actúan, viven y desean dentro del contexto de este reino. No aman al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre está en ellos. Y así sus peticiones se rigen por un corazón que está en consonancia con las bienaventuranzas y el resto de este sermón, estando preocupados ante todo por las cosas espirituales y por mejorar sus habilidades de dar fruto al Señor. las filosofías de salud y riqueza y nombrarlo y reclamarlo son abominaciones atroces que buscan abusar textos como este para un beneficio personal. Hermanos, yo no uso palabras malas, yo no, pero yo sí, yo iba a usar palabras malas, usaría contra este tipo de pensar, nombrarlo y reclamarlo. Y hasta este fin, ellos no deberían esperar nada de Dios, que no es un Padre celestial para aquellos que codician tales deseos. Es un extremo. Hay otro extremo. Segundo, también hay un descuido malsano de este texto, hermanos, lo que sería una debilidad entre aquellos que somos reformados. Nuestra debilidad es aquí. En pocas palabras, necesitamos pedir, buscar y llamar. Y debemos hacerlo reconociendo que es la intención de Dios para dar, para ser encontrado y para abrir. Y hay un lugar para ver esto y la doctrina gloriosa de la soberanía de Dios nos lleva a mal interpretar este texto. Y hay un lugar para ver esto en el contexto de nuestras necesidades materiales y físicas, incluso como lo muestra la ilustración. En primer lugar, es espiritualmente, pero hay un lugar de necesidades físicos en la analogía. Como vimos hace unas semanas, cuando fuimos llamados a buscar primero el reino de Dios, Dios conoce las necesidades que tenemos y Él proveerá. ¿Por qué tenemos tanto miedo de decir eso? De hecho, a veces. ¿Por qué tenemos miedo? Dios proveerá para todas mis necesidades físicas, porque lo promete. Permitimos que la verdad de la soberanía de Dios anule los medios que Dios usa para hacer todo lo que Él ordena, con la excepción de ocasiones muy raras donde Dios quizás esté estirando nuestra fe por un tiempo o proporcionando alguna forma de disciplina santificante. Él siempre, siempre proveerá para nuestras necesidades, siempre. Y hasta este fin podemos pedirle que lo haga, confiando en que nos bendecirá con todas las bendiciones físicas y espirituales que necesitamos en esta vida. Y podemos aplicarlo en lo físico también. Bueno, permítanme agregar otro crítico factor final a esta ecuación antes de terminar con el versículo 12. En el contexto paralelo de este texto que se encuentra en Lucas, que leemos en nuestra primera lectura, nuestro Señor dice algo interesante. Necesitamos contemplar esto. Cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Que esta exhortación y ánimo dada aquí en nuestro texto, hermanos, sea la mayor motivación para pedir por encima de todo el Espíritu Santo. Es muy claro aquí. Si hay algo que es aplicable, es pedir al Espíritu Santo. Tú ves, cuando nuestro Señor hace esta declaración en el Evangelio de Lucas, Él está afirmando que Dios está dispuesto a darnos el regalo más grande, precioso y necesario de todos si lo pidiéramos continuamente. Porque, hermanos, no hay absolutamente nada más crítico, necesario y precioso para los cristianos que entienden incluso una fracción de su propia debilidad y el poder de su carne restante que la presencia y la influencia continua del Espíritu Santo. Nada más preciosa, mucho más precioso de la comida. Hablando en plata, hermanos, no podemos hacer nada ni por un día en esta vida y nos desviaremos del camino en poco tiempo. Si el Espíritu Santo no está constantemente, diariamente, guiándonos y guiándonos por este camino hacia gloria. Y nada de lo que tratamos de hacer al Señor. Y si tú eres fiel, sabiendo de tu naturaleza pecaminosa, es importante, dando gracias al Espíritu Santo. Nada de lo que tratamos de hacer al Señor jamás dará los frutos más pequeños si el Espíritu Santo no unge las labores. No importa cuán talentoso una persona es, no lleva fruto si no existe el Espíritu Santo. Y la tendencia de nosotros en la fe reformada es dejar de lado la obra necesaria del Espíritu Santo como una reacción contraria al abuso de algunos dentro del movimiento carismático. Necesitamos buscar más el Espíritu Santo de lo que estamos haciendo. No estoy diciendo que tiramos aceite por todo el lugar, pero no. Necesitamos buscar más el Espíritu Santo y debemos orar sobre todo para que Dios nos dé su Espíritu Santo diariamente. Vamos a contemplar versículo 12. Para concluir, versículo 12 se nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Aquí tenemos la resumida declaración de nuestro Señor. ¿Cuál es el principio general que debe regir todas nuestras acciones, particularmente cómo nos relacionamos con todos los demás? Se reduce al segundo de los grandes mandamientos, ¿no? Lo que queráis que los demás te hagan, hazlo también con ellos. Y observen, aman a tu prójimo. Y observen cómo se pone esto en lo positivo. No simplemente dice, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso se supone, pero incluso si no haces ciertas cosas a otras, puedes estar muy lejos de las intenciones reales de la ley de Dios. También, si no cometes asesino y todos estos tipos de cosas, pero puedes estar lejos de Dios. Hay que hacer a los demás. También debemos positivamente buscar el bien de los demás, buscando servirles positivamente y satisfacer sus necesidades como esperamos que otros hagan por nosotros si tales necesidades se nos presentan. Necesitamos buscar afuera de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Para ministrar a las vidas de los otros hermanos, cada individuo aquí necesita ministerio, necesita ánimo, necesitamos el ministerio de los hermanos. Y eso, como nuestro Señor aquí declara, es la esencia misma de lo que enseñan las Escrituras en general con respecto a nuestra responsabilidad hacia los demás. Es la esencia misma de la vida en el reino de Dios y el clave principio transformador que está ligado al Evangelio de Jesucristo. Sí, el Señor se nos dice pedir, buscar, llamar. Y debe ser reflejado de nuestra actitud. Concluimos con una aplicación. En pocas palabras, hermanos, vamos a ser un pueblo de oración persistente. Nuestro venir a Dios a menudo, de manera persistente y constante, no molesta ni irrita a Dios. Hemos visto la ilustración del prójimo que viene a la puerta en medianoche buscando pan y tiene éxito porque es persistente. Por el contrario, revela nuestra dependencia total de Él para todas las cosas. Y Dios desea esto. Pedid, buscad y llamad. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Este gran privilegio de poder venir ante Dios en cualquier momento, de poder entrar en su presencia en el lugar santísimo de su tabernáculo celestial, ha sido comprado por nosotros a un alto costo del sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre. El velo se rascó en dos. Mira cuán miserable soy yo, los pecados, pero por medio de Cristo hay perdón, hay misericordia, y puede venir al lugar santísimo. El velo se rascó en dos. Somos completamente dados la bienvenida a la presencia de Dios a pesar de nuestra fragilidad, debilidad y batalla continua con el pecado restante. Pero los que están en la batalla, que están confesando, Dios dice, ven a mí. Hagamos buen uso de este privilegio precioso. Si estás fuera de Jesucristo, si no eres cristiano aquí esta mañana, ve aquí la voluntad de Dios de recibirte libremente en su presencia por su gracia que viene a ti por medio de su Hijo. Está abierta todo que viene. Cualquier persona que viene en sinceridad, confiesa, confía en Cristo y Dios te recibirá. Cualquier que sea tu pecado, no importa en tu vida, el sacrificio de Cristo y la gracia de Cristo es más que capaz de tragar lo que hiciste infinitamente y darte la bienvenida a Dios, pero debes venir a Cristo. No mueras en tus pecados. No tengas miedo, porque Dios te recibirá. Pero hay que ir a Cristo. No continúes en tu pecado, porque la oferta de Dios algunas veces termina. Tal vez te mueras. Busca a Cristo hoy. Búscale. Pedid, buscar, llamar, y Dios te recibirá por medio de la sangre derramada de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra. Te damos gracias por la asombrosa manera en que te deleitas en nosotros a pesar de nuestros pecados. Eres misericordioso y nos dice ir. Nos dice pedir, buscar, llamar. E incluso eres mejor que un padre terrenal, porque eres todo santo. No tienes ningún mal dentro de ti. Eres perfecto, Dios. Padre, ayúdanos a entender este texto y ayúdanos a ser aquellos que quieren orar. Y sobre todo, mientras buscamos estas cosas, ayúdanos a pedir el Espíritu Santo. Y oramos por los que no te conocen, que hoy puedan venir a ti, a pesar de sus pecados y sus dudas y sus fracasos. Ayúdale a buscar a Cristo y que puedan encontrar consuelo y paz en Cristo. Somos justificados por Cristo. Oramos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.